Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Bordeo las vías. En la esquina hay una venta de ropa con varios percheros a punto de explotar y montañas de remeras, buzos y pantalones apilados. Sigue un local de cosas de bebés con pañales que ocupan desde el piso hasta el techo y mamaderas gigantes todas llenas de regalos. Al meterme abajo del puente, la luz del día desaparece de golpe. Sin el sol, hace un poco de frío y sobre el suelo mojado se imprimen huellas de barro. Avanzan una tras otra las caras de los que vienen en sentido contrario. Un pibe comiendo un pancho y una madre con su hijo que casi me chocan. A pesar de la mugre y la oscuridad, también acá hay puestos. Mesas armadas con un par de caballetes y una tabla de madera con pañuelos, medias, juguetes, pilas, billeteras. Hacia el final hay una zona a la que no llegan ni vendedores ni sus mercaderías. Todo se detiene en una pared enorme y gris. El paso termina en un mural construido por cientos de papeles muy pequeños. Ni el sol se anima a meterse con ellos. Me voy acercando con el corazón golpeándome asustado. Nunca había visto tantas caras de mujeres juntas. Millones de ojos negros como semillas arrojadas al aire con una última esperanza de volverlas a la vida. Chicas VIP, estoy sola en mi depto. Nancy, te estamos buscando. Irma, curandera ancestral. Thaís y Lucy, traviesas. Hermana Irma, adivina. Julia, vista por última vez el 5 de abril de 2018. Juana, vestía jeans y pullover violeta. Cindy, leo tu suerte. ¿Dónde estás, Mica? Todavía te espero. Betty, la más dulce de la estación. Estrella, leo tus manos. Hago trabajos blancos y negros. María, desapareció en Floresta. Me imagino mi cara ahí, una más entre miles, y un escalofrío me sacude el cuerpo. Tengo ganas de vomitar la pared en donde todos somos desaparecidas, putas o videntes. Me acuerdo de la voz de miseria. Acá desaparece gente todo el tiempo. Acá tu don es oro. Y lo odio. Si la ciudad es esto, a mí no me gusta nada. Alguien me empuja desde atrás y me acerca a la pared. Quedo tan pegada que apenas puedo estirar la mano para acariciar los papelitos. Algunos están demasiado altos y es imposible llegar ni con lo último de los dedos. Miro a las chicas tratando de recordarlas, pero son tantas que no voy a poder memorizar más que un puñado mínimo. Me da una tristeza enorme. Ya no quiero seguir. Voy a venir otro día. Por ahora me alcanza con saber que la entrada del cementerio está ahí enfrente. Arranco para la casa, me choco un par de personas hasta que me uno a los que van para la estación. Trato de no mirar a nadie, pero sobre todo, intento que nadie me mire a mí.
Bueno, estamos esperando a Dolores, sí. Reyes, que había quedado estar más temprano, pero bueno, con la editorial vienen en camino. Sí. Están a 5 cuadras, están a 2 cuadras, están a 1 cuadra. En algún momento van a aparecer.
Este es un fragmento, estaba leyendo un
llegó.
Llegó Dolores,
bien, por suerte.
Se perdió mi lectura, pero como ya debe estar cansada de escuchar la lectura.
Seguro.
Bueno, quería decirles a los oyentes que esta es una pequeñísima parte de la novela Miseria. Hola, Dolores. La segunda novela de Dolores Reyes, Dolores Reyes tiene 48 años, nació, creció y aún vive con 6 de sus 7 hijos en el conurbano de Buenos Aires. Publicó Come Tierra por la editorial Sigil, una pequeña editorial, en 2019. Come Tierra es la historia de una adolescente que tiene la habilidad sobrenatural de encontrar personas desaparecidas tragando la última tierra que tocaron, entre ellas la de su propia madre, muerta a golpes por su padre, y de la seño Ana, su maestra querida. El éxito de su primera novela fue inmediato. Actualmente tiene unas 17 reediciones, fue traducido a 15 idiomas y hasta el día de hoy su autora viaja por diferentes países para presentarlo. El año pasado la novela tuvo su adaptación audiovisual en una producción mexicana dirigida por el argentino Daniel Burman y estrenada en octubre en Amazon Prime. En 2023 publicó Miseria por Alfaguara, que también tuvo una gran repercusión editorial, y Miseria es la continuación de la historia de esta primera novela, luego de que los tres personajes, Come Tierra, su hermano el Walter y su novia embarazada Miseria, se muden de Pablo Podestá a Liniers. Come Tierra ya había decidido al terminar el primer volumen que no iba a seguir comiendo tierra para localizar a tantas mujeres violentadas, pero el barrio, como les leía recién, sí, la golpea con decenas de fotocopias de mujeres pegadas en los puentes.
Una vez que uno empieza no puede parar, ¿no?
Exactamente. Y además la ciudad tan populosa le hace ver que ese don lo tiene que seguir,
claro, dando.
Y además, claro, que está su compañera y contracara de algún modo, que es Miseria, muy luminosa, a pesar de que todas las violencias...
Es una continuación de Come Tierra.
Claro,
digamos.
No. Y Miseria le dice... Este es un don y esto vale oro. Yo te pongo un local, te abro un Instagram y salimos a romper todo. Y bueno, sí, la verdad que todo tiene un costo, o sea, sí, un costo físico y mental, ¿no?
Sí, estaba pensando, creo que fue involuntario, como tantas veces en efecto, Mariposa, en las conexiones entre los dos escritores que tuvimos hoy,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por un lado, en el tema de la violencia, sí, contra la mujer, en este caso la violación
Elba,
de la niña.
Elba Norberta, en el año 63, lo decía Pedro Peña, esa violación y muerte de esa niña que Pedro Peña rescata desde la historia de esta localidad.
Pero
yo no podía poner femicidio en esta historia, porque en aquel momento ni siquiera se hablaba de esa palabra.
Nada,
¿no?
En todo caso, crimen pasional.
Bueno, bienvenida, Dolores.
Hola, Dolores, bienvenida, con la lengua afuera, recién llegada.
¿Tomaste aire?
No, sí, por supuesto, y además me encanta venir acá a San José y ser recibida por dos lectoras tan apasionadas, así que yo estaba muy maravillada escuchándolas.
Yo quiero preguntarte, porque así como dijimos, tienes 7 criaturas. Te recibiste de maestra cuando tenías 19.
Sí. Pero... ya estaba embarazada de mi tercera hija, Reina Viciña, y terminé a los 19 con Ashanti, Ezequiel y embarazada de Reina, es verdad.
Qué producción, hermana. Y yo me imaginaba, yo decía, escribí una novela, aunque ahora son dos, pero una. Y yo le decía ayer a Carolina, me la imagino escribiendo y sacándose un gurís encima, ¿no?
No, porque escribía de 4 a 6 de la mañana cuando estaban durmiendo. Porque realmente era como mi momento de tranquilidad, de soledad, de reflexión, de poder meterme mucho en el texto. También pensemos que las novelas tienen mucho de onírico, ¿no? Del momento.
La noche es buena para eso.
Absolutamente. Hay las luces, las sombras, que están tan presentes incluso en el inicio de Miseria. El barrio de día, pero el barrio de noche, ¿no? Cómo es otro, cómo mutan las cosas que pasan ahí.
Los sonidos y los no sonidos también.
Exactamente, ¿no? El movimiento, los lugares. Y bueno, hay un personaje como la seño Ana que vive en sueños, que se le presenta a Come Tierra en sueños y que han tenido una relación tan, tan fuerte que no se corta más allá de la vida, ¿no? Pero bueno, claro, todo eso onírico tan pegado a la muerte o a las visiones también está presente.
Pero hay que tener muchas ganas de escribir.
Para hacer eso que vos hiciste, ¿no?
Porque además después de eso era darle desayunar. ¿Cómo se le da desayunar a 7 hijos? No tengo ni idea.
Uno solo y no quiero
ni idea.
Pensar.
No quiero pensar en desayuno para 7. Me
hay
vuelvo
veces
loca.
Que vienen amigos, amigues a mi casa y me ven cocinando y me miran así y me dicen, ah, eso es lo que yo haría para una semana,
claro,
en una comida.
Claro. Pero además una cosa es un guiso, una comida de olla, pero otra cosa es el desayuno para 7. ¡Wow! ¡Es bravo!
De todas formas, bueno. Dolores, leyendo primero Come Tierra y después Miseria, me doy cuenta que tu universo, el de tus hijos, el de los amigos de tus hijos, el del barrio, el de el conurbano bonaerense, ha sido le ha sacado un jugo increíble, ¿no?
Absolutamente. O sea, hay escenas ahí que ellos mismos se reconocen, ¿no? Situaciones, ¿no? Esto de que los amigos del Walter, por ejemplo, entran y uno trae un CD, el otro trae un juego de Play, una pizza. Bueno, esta era tan mi casa en esos años.
Sí.
Sobre todo cuando mis hijos más grandes eran adolescentes, ¿no? Y compartíamos así. Sí, tomo un montón de cosas para formar personajes. También el estado de lengua de las protagonistas, ¿no? Sí. La voz de Come Tierra, la voz de Miseria, que las elijo porque son justamente el foco de las violencias, y sobre todo las violencias machistas. Bueno, por supuesto que ahí hay un oído muy adiestrado en escuchar, ¿no?
Ahora, cuando armás la estructura de Miseria, que es una novela a dos voces, sí, tanto Come Tierra como Miseria son gurisas parecidas, ¿no? Y sin embargo, tenés que hacer una voz propia a cada una de ellas e intercalar capítulos, ¿no? En un capítulo está hablando una, en otro capítulo está hablando otra, y el lector se tiene que dar cuenta de quién está hablando enseguida, ¿no? ¿Cómo trabajás eso? Con el lenguaje, pero además teniendo un lenguaje tan común, ¿no?
Yo siento que fue el gran desafío de Miseria, porque ellas, bueno, nacieron más o menos en la misma época, quizás tienen 3-4 años de diferencia, Miseria es un poco más chica, se van juntas, ¿no?, de ese barrio, tienen más o menos la misma clase social, las mismas experiencias vitales, entonces separar las dos voces era un gran desafío, pero la personalidad ahí fue central, no tiene nada que ver la personalidad de una con la otra. Miseria prácticamente no tiene filtro. Todo lo que piensa lo dice y no para nunca, ¿no? Es toda exterioridad, no para nunca de moverse ni de hablar, sobre todo algo que le va a traer más de una vez problemas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, la resiliencia absoluta. O sea, Miseria es alguien que la tirás acá y ya la semana que viene tiene amigos, está viviendo con uno, trabaja con el otro y está pergeñando alguna idea más. En cambio, Come Tierra es más dark, ¿no? Y sobre todo al inicio de esta novela está pensando mucho algo que es central. Si vuelve a la Tierra o no, sabe que es una decisión que es para siempre, ¿no? Claro. Se tomó como ahí un tiempo para bajar la pelota y pensar.
Es una decisión de ejercer algo que la destroza.
Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Está pensando. Y Miseria es toda acción. Entonces también la tracciona un poco, la saca de ese encierro, de esa oscuridad. Y además, bueno, una amenaza muy efectiva sobre el cuerpo de Miseria que está en la tapa del libro y que se resignifica todo el tiempo, ¿no? Ese ojo ahí que va rebotando, ¿no? Y se va resignificando, pero
la
siempre
magia negra,
está ahí sobre el cuerpo
de
Miseria.
Capas. Digamos, ¿no? Le fuiste agregando capas a la historia en esta segunda parte, ¿o no?
Sí, yo siento que hay dos formas de transitar y me lo dicen mucho los lectores, las lectoras, que es, bueno, quiero saber qué pasa, ¿no? Entonces me devoro el libro en un día, dos, tres, me pasa muchísimo que me cuentan eso, pero después vuelven y más lento van leyendo y van encontrando esas capas y esas conexiones.
Acá hay una luminosidad que no había en Come Tierra, quizás sea por el tema de la maternidad. Hay una maternidad de Miseria que es pura luz a pesar de los peligros, ¿no?, que vamos a develar, pero abre la cancha para mostrar de una manera también la fragilidad económica, la vulnerabilidad, pero también la red de contención que encuentran ellas.
Sí, absolutamente. Yo siento que Come Tierra, porque ellos son más chicos, porque están muy marcados en un barrio por el don, que es como un don, pero es una carga también. Están como muy estigmatizados y encerrados en su casa, su universo. Son el Walter y ella. Es una novela en la que la relación de hermanos, bueno, vehiculiza esas vidas, ¿no? Y las sostienen. Ahí hay un amor muy fuerte de no violentarse, no abandonarse y resistir juntos. Pero en Miseria se abre, no solo porque entra Miseria con toda esta personalidad tan fuerte también, porque es como claro. El centro de las miradas, el centro de la fiesta, pero también se encuentra con la gran ciudad. Entonces va a encontrar, por ejemplo, cuando sale a buscar a alguien que las ayude por esta amenaza, se va a encontrar con otras mujeres que tienen otros conocimientos, quizás que son distintas en edad, pero que son fundamentales, pienso en tantas, ¿no? Liz, la señora de los panes, la misma Tina, ¿no?
Tina es Justina, un personaje hermoso.
Un personaje que quiero muchísimo.
Que es migrante, además, ¿no?
Que es una mujer migrante, que trans. Sabe un montón de cosas, con un hijo que ella no lo
no
está
lo
viendo
ver,
pero... para nada, pero que todo el mundo lo ve. Y eso también es muy, muy lindo, muy dulce y muy humano, ¿no? Sí. Es decir, bueno, también esta suerte de... ceguera de las personas que queremos y que nos cambian, ¿no?
Claro.
Y bueno, la presencia de otras mujeres en la vida. Yo siento que necesité una novela entera para decir o para transitar la relación de Miseria y Cometierra, ¿no? Es amistad, son cuñadas, por momentos parece que están enamoradas de lo pegoteadas que están. Pero hay otras, ¿no? Hay otras que son migrantes o que son mucho más grandes y que provienen de otras culturas y que, sin embargo, van a ser tan importantes en la vida de las mujeres.
Hay una cosa ahí que me interesa mucho. Carolina hablaba de la vulnerabilidad de los personajes, ¿no? Los excluidos. Te escuché decir algo que me hizo un clic y me pareció muy interesante, que es que vos decías, para el mundo, la literatura argentina, la gran literatura argentina, ¿no? Los nombres que siempre... se evocan, están hablando de una sociedad que deja fuera a un montón de gente.
Absolutamente.
Y acá estás hablando del conurbano, que me hizo mucha gracia, los problemas que te generan ese tipo de cosas en las traducciones, para que los rusos sepan qué quiere decir conurbano. Sí. Pero, y usaste la expresión de los niños que tienen la piel del mismo color que la tierra.
Esa es primeras páginas de Cometierra, ¿no? Porque también hay algo de la literatura, que es, bueno, Buenos Aires, la supuesta ciudad blanca, que siempre está mirando a Europa. Yo me pongo caras porque me parece una construcción tan falaz.
Hay una romantización.
Perdón, y no
es
solo Buenos Aires y la literatura argentina. El otro día hablaba con Fernanda Trías por su novela. Y ella me decía, el boom latinoamericano, el realismo mágico, dejó afuera a una cantidad de mujeres que estaban escribiendo eso.
En realidad, a todos.
Claro, exacto. Quiero decir que había una cantidad de mujeres que no aparecieron. Y que ahora yo siento que este boom latinoamericano de mujeres que escriben en Argentina, en Uruguay, en México, en Perú, es como una revancha.
Yo estuve, cuando le dieron el primer Sor Juana a Fernanda Trías, leyó un discurso que me parece brillante al respecto. O sea, lean ese discurso porque me pareció espectacular, por un lado, para decir, bueno, que en realidad las mujeres siempre estuvimos escribiendo. Pero bueno, cómo también, de alguna manera, todas nosotras, ¿no? Que a todas las mujeres en algún momento nos han llamado brujas en nuestras vidas, ¿no? A los varones no se los insulta de esta forma, ¿no? Vos sos un brujo, ¿no? En cambio, vos sos una bruja, tu suegra es una bruja, tu hermana es una bruja, etcétera, etcétera. Es así. Ahora, tuvimos un movimiento que tomó la magia o lo mágico y excluyó a las mujeres que escribían después de no solo... esto, ¿no? Que quizás es algo menor o una violencia del lenguaje. Sino después de ponerle el cuerpo a la Inquisición y a la hoguera durante cientos de años, ¿no?
O sea, ¿no?
Porque a la bruja se la quemaba y a la mujer que se levantaba la voz se la acusaba de brujería. A mí me interesa muchísimo la tradición literaria de las brujas en América Latina, de cuáles pienso en, no sé... en Elena Garro, la Elena Garro de La Pérdida del Reino, en Elena Garro de Los Recuerdos del Porvenir, mejor dicho. La Pérdida del Reino es una biografía sobre Elena. Pienso en Marvel Moreno, también en Colombia, absolutamente silenciada, ¿no? Que también tenía una bruja inolvidable, como es Madame Yvonne. Pienso en Libertad de Mitrópolis de Río de las Congojas, donde también tiene... a su bruja Regine de Birmania, que es espectacular. Bueno, ahí hay un montón de voces impresionantes que han sido durante muchísimo tiempo...
silenciadas.
Silenciadas. Sí. Olvidadas, tapadas, poco distribuidas, injustamente sí. no
y a
leídas.
Veces que la, ahora se rescatan y ella ya está muerta, ¿no? Y se rescata sus lecturas y es una lástima que ya no lo puedan ver. Porque
la misma Sara Gallardo de Sara Gallardo, Juan, ¿no? Claro. Que también le da la voz y la magia y las visiones a un indio mataco alucinado que veía a Dios en los elementos más simples de la naturaleza, como el agua que corre o el rostro de los animales. Me interesa muchísimo esa tradición, que yo veo que se rebota todo el tiempo. Pienso en, no sé, Fernanda Melchor y la bruja muerta de temporada de huracanes, o las voladoras de Mónica Ojeda, o tanta bruja, en realidad, que aparece, vidente, o mujer poderosa que aparece en la literatura ahora, que yo vuelvo a decir, viene de una larga tradición de escritura de mujeres, nada más que estos libros... Si circularon, circularon en círculos muy pequeñitos.
Sí. Claro. Se nos terminó parte el programa, de... perdón, quería sí. preguntarte, sí, porque tenemos que ir a otro programa que no somos nosotras las que lo conducimos, pero quiero saber, ¿hay tercera parte?
Sí, por supuesto, en marzo o abril va a haber una tercera parte que va a ser...
En marzo o abril venís y te sentás una hora con nosotras a hablar.
Por supuesto, juro que venimos corriendo y adelantando camiones por la ruta.
¿Y tenés título ya?
Sí, va a ser la seño, que es la maestra, la seño.
Seño. Excelente.
Bien. Sí, que me permite verlos a ellos desde un montón de lugares distintos. Hay algo ahí que también merece ser contado, ¿no? Sí. Que es la verdad y la justicia
no
para
resuelto,
la señora,
no está resuelto. Todavía.
¿Y qué pasa después también, no? Porque ahí se le vienen estos personajes tan terribles como Madame la Reina de la Noche, que quedó todo ahí, pero
sí,
bueno.
Se notaba que había una tercera parte, pero bueno. Excelente.
Así es.
Dolores, gracias por haber estado
aquí. No, un gusto y gracias por la lectura tan linda que hicieron.
¿No?
Esta noche a las 8 vamos a tener la presentación de mi serie, así que vénganse.
Y vas a estar en Montevideo también.
Voy a estar en Montevideo, en Guarida a las 6 de la tarde del sábado y en Escaramuza a las 9 de la tarde de la noche el sábado también. Pero si hoy andan por acá, traigan su cometerra, traigan su miseria, se lo firmamos, va a ser un encuentro hermoso. ¿Qué es lo más lindo de venir a esta feria, no? Venir al encuentro de los lectores y ven qué leen en tus libros.
Claro.
Qué los
claro.
conmueve, qué los atraviesa.
Gracias,
así que,
Dolores,
bueno,
un placer.
Gracias, gracias de nuevo por la invitación.
Amigos, nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Gracias por estar ahí.
Que pasen
ahí.
Bien.